Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Deus te salve, Maria. Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Envia teu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, dá-nos de gostar todo recto, segundo o mesmo Espírito, e gostar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor de Guadalupe. San José. San Ignacio Loyola. San Pedro. San Pablo. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuché una dinámica de niños en México. Usted puede repetir conmigo. Hola.
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 Pacarito sin cola. Amén. Escuché un niño que era muy travieso. Y su mamá dijo, si te portas bien, te voy a comprar una bicicleta. Si porto muy bien, y se lo compró una bicicleta, y el niño estaba practicando 6 meses. Se pensaba demostrar a su mamá su talento. Y él dio vuelta a la manzana y dijo, mira mami, sin brazos. La segunda vez, mira mami, sin piernas. La tercera, mira mami, sin dientes. Como decía Eladio, estamos luchando para salvar la familia. Y cada uno debería tener un guía espiritual. Había un hombre muy bueno que tenía un sacerdote guía espiritual y quería una consulta con su guía espiritual. Y él decía, padre, yo pienso que estoy poseído por un diablo. Sí, padre, cierto, estoy poseída por el diablo. El sacerdote dijo, ¿cómo sabes? Y dijo, porque yo oigo voces. ¿Voces? ¿Qué tipo de voces? Yo oigo, haz esto. Rápido. No lo hagas. Saca la basura. El sacerdote dijo, no estás poseído, estás casado. Yo tengo 4 títulos. Uno en literatura inglesa, filosofía y teología y chistología. Amén. Muchos me conocen por Padre Escobita y la razón es cuando llegué aquí hace muchos años, estaba en Argentina antes y en Chile. No Chile que comen los mexicanos, sino el país. Y cuando había llegado que ha dicho, mi nombre es Padre Escobita. ¿Escobita por qué? Porque mi nombre en inglés es Broom, que significa escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y tengo el nombre de mi papá también. Por eso mi abuelo es Escobón. Y mi papá es Escoba. Yo soy Escobita. Me gusta un grupo muy alegre, pero nuestra alegría viene del Señor, ¿no? San Pablo había escrito una carta a los filipinos, ¿no? Oh, no, filipenses, ¿no? Yo hago muchas bodas, ¿no? Tengo dos bodas hoy, pero tenía que dar las bodas a Padre David para estar con ustedes. Y digan, gracias, Padre. De nada, ¿no? Había una señora que estaba leyendo la carta a los Corintios. En lugar de leer limosna, ella leyó limosina. Bien, mi tema hoy, ya tengo ustedes bien dispuestos, voy a hablar sobre María. Y voy a hablar sobre cómo podemos consolar el corazón de María. Este va a ser nuestro tema, cómo podemos consolar a María. Y es muy oportuno porque ayer celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. ¿No es cierto? Por eso si uno le pregunta ¿qué es el mes de junio? No es Pride Month, es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Al lado de la bandera de arco iris tiene que poner el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no es cierto? Porque esta es mentira, pero Jesús es el camino, la vida y la verdad. Amén. Por eso, cuando celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, luego celebramos el corazón de su mamá, ¿no es cierto? El lunes salí por televisión, el Sembrador, y salgo a veces en radio, a veces por televisión, Mujeres de Encuentro, me invitan a dar pláticas. Y ellos me preguntaron, ¿Padre Escobita, de hablar sobre quiénes son los devotos al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Quiénes son los devotos? En la historia de la iglesia es Santa Margarita María Alacoque, okay? Y Santa Gertrudis. Estas son las dos devotas. Pero realmente la primera persona devota al Sagrado Corazón de Jesús es María. Es María. ¿Cuántas mamás aquí? Ustedes tenían bebé en su vientre, ¿no? Y estaba formando su bebé. Yo soy una de nueve, soy una familia grande, pero especialmente por los gabachos, ¿no es cierto, no? Mi mamá dice, toca mi estómago. Cuando yo tenía 14 años, podía sentir a mi hermanito pataleando, ¿no? Por esa razón, María estaba formando el cuerpo y el Sagrado Corazón de Jesús en su vientre. Amén.
Amén.
Eso es cierto. Por eso, la primera persona devota al Sagrado Corazón de Jesús es María, luego San José, que tenía el niño Jesús tocando su corazón, y luego San Juan Evangelista. San Juan Evangelista, quien había acostado sobre el corazón de Jesús. Estaba bajo la cruz cuando la espada traspasó el corazón de Jesús y salió sangre y agua. Pues es San Juan Evangelista. También es devoto. Y entonces, queremos consolar el corazón de María. Que la Virgen de Fátima, eso va a salir básicamente de la Virgen de Fátima. Ustedes saben, las tres apariciones más famosas es la Virgen de Guadalupe, mexicanos, ¿no? Luego la Virgen de Lourdes. En Francia apareció 18 veces a Santa Bernadita diciendo Je suis l'Immaculée Conception. ¿Parlez-vous francés, petit peu? Yo soy la Inmaculada Concepción. Luego apareció tres niños. Niña que tenía más de la edad de esa chiquita. Que Jacinta tenía como 6 años. Luego Francisco, 7, y Lucía, 8 o 9 años. Entonces la Virgen apareció a los tres niños. Pero después, la mayor, que se llama Lucía, vivió más años. Jacinta murió a los 9 años, y Francisco a los 10 años, mientras Lucía vivió casi 100 años, de repente 98, casi 99 años. Era una monja dorotiana, y luego cambió entrando en las hermanas carmelitas en Coimbra, Portugal. Entonces la Virgen dijo a Sor Lucía, ella quería lo que se llama los primeros 5 sábados del mes, mientras el Sagrado Corazón de Jesús, 9 viernes. ¿Algunos de ustedes aquí oyeron los primeros sábados del mes de la Virgen de Fátima? A ver, manos. Okay. No tanto. Por eso mi plática es oportuna, porque muchos no saben de esto. Los primeros 5 sábados del mes. Y la Virgen pidió varias cosas. Entonces yo invito a ustedes, cuando llegamos a julio, primer sábado de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 consecutivos. Si uno lo hace, la Virgen promete que va a estar al lado de nosotros al momento de la muerte y vamos a llegar al cielo. Tal vez purgatorio, pero purgatorio se acaba, uno sube arriba, ¿no?
15
minutos. Sí. Tiene varias condiciones. Yo no conozco un laico que todavía me lo diga en forma correcta. Soy sacerdote por muchos años, ¿no? Cristo quiere decirles lo que ella quiere y voy a enfocarme sobre un punto. Que el primer sábado, que confesarse entre una semana antes o una semana después. Y confesarse con el sacerdote. No podemos decir, yo me confieso con Dios. Porque somos católicos, ¿no? No somos testigos de Jehová, ¿no? Okay. Yo no me confieso con Dios, me confieso con el Padre, porque el Padre representa a Cristo. Amén. Luego, rezar el Santo Rosario, número 2. Tercero, meditar por lo menos los misterios del Rosario por 15 minutos. Que, ¿por qué usted piensa que la Virgen quiso la meditación de los misterios? Se lo digo por qué. Porque si no meditamos los misterios, muy fácil caer en la rutina de decir las palabras de no contemplar los misterios. Es la razón. La Virgen no lo dijo, pero estoy interpretando lo que ella quería comunicar. Yo pienso, ¿no? Porque es muy fácil decir las palabras. Y San Luis de Montfort, quien había escrito el libro Secreto de Rosario, él dijo que el Rosario es como una persona humana. Tú tienes cuerpo y tú tienes alma. Entonces, en el Rosario, el cuerpo del Rosario son las palabras. Y el alma es de contemplar los misterios. ¿Entendieron? Muy importante. El cuerpo son las palabras. Padre, Ave, Gloria. Pero el alma es contemplar la anunciación, la visitación, el nacimiento, la presentación. Jesús niño perdido. Los misterios luminosos. Por eso uno quiere tratar de entrar en la cena y de ser parte de la cena, y luego estando con Jesús y María, dime con quién andas, te digo quién eres, ¿no? Hay una transformación, una transformación. Entonces, confesión, rosario, meditar los misterios del rosario. Luego, ir a la misa. A la Santa Misa. Y comulgar en la misa con mucho amor. Comulgar mucho amor. Que te voy a decir una de las oraciones mejores que tú puedes ser. Enseñar a sus niños también. La oración mejor que podría decir es: Jesús, yo te amo. María, yo te amo. Cuando la niña dice: mami, te amo, la mamá se siente muy feliz. ¿No es cierto, mamá?
Sí.
Bueno, si decimos a Jesús, yo te amo, Jesús se pone muy contento también. Si uno dice a María, María, yo te amo. María es mujer y madre, se pone muy contenta como las mamás aquí. Es una oración muy sencilla. Cuando yo comulgo a veces, yo digo: Jesús, yo te amo. Y le digo: ¿quién eres? Jesús, yo te amo. Yo tengo muchos estudios, soy teólogo, pero debemos ser como niños. Tenemos que ser como niños. Jesús, yo te amo. Tú eres mi mejor amigo. Amén. Es una buena comunión para escribir, hace, ¿no? Con muchas bendiciones. Ok, llegamos a la última parte. Tiene que ir a misa comulgar, pero la comunión es una comunión de reparación. Reparación significa si hago daño, si hago daño, tengo que hacer reparación por daño. Lo que han hecho ayer, cuando había esa tragedia en Dodger Stadium, todo el mundo estaba rezando la letanía. No sé por qué hemos rezado muchas veces la letanía al Sagrado Corazón de Jesús, para ofrecer reparación por esta blasfemia contra María, la Iglesia, la vida religiosa. Entonces, hay daño, tiene que ser reparación. Reparación es un acto de justicia, según Santo Tomás de Aquino. ¿Okay? Uno hace una cosa mala, tiene que ser reparar el daño. Cuando tú te confiesas, ¿cuál es la última parte de la confesión? Tiene que ser la penitencia. ¿Es cierto? Una peca tiene que ser penitencia para reparar el daño. Del daño hecho. Entonces queremos hacer una comunión de reparación por los pecados contra el corazón de María. Es esto. Con los pecados contra el corazón de María. Si ustedes, ustedes ven aquí, ustedes pueden ver aquí, el corazón de María tiene espinas, ¿no? El corazón de Jesús tiene espinas. Ese corazón, ok, tiene los rayos de luz brotando. La Virgen de Fátima, cuando apareció a Sor Lucía, tenía un corazón, pero espinas grandes y muy tajantes. Más que esto. Pero espinas muy grandes. Rodeando el corazón de María. Que esas espinas simbolizan los pecados de la humanidad. En nuestros pecados. Entonces, cuando pecamos, tenemos que hacer un acto de reparación. Ejemplo, si yo te insulto, es mi deber de ir y pedir perdón. Es mi deber. Si yo le insulto a mi amigo aquí, porque estoy cansado, al verla, perdóname, estaba con mucho cansancio, no tenía mucha gastritis, lo que sea, ¿no? Entonces tengo que pedirle perdón, ¿ok? Y él me da perdón, y somos amigos otra vez. Ese sería un gesto de reparación. Entonces a María hay ofensas contra ella. Y la Virgen de Fátima había mencionado 5. Esa va a ser la sustancia de mi plática hoy día. Okay, las 5 áreas donde nosotros debemos hacer reparación por los pecados contra María. Y para darle ánimo, en medio de tantas complicaciones en forma política, en forma eclesial, en forma social, en forma de la confusión sexual, vivimos en un torbellino de confusión. La pandemia. Le voy a ser sincero. Yo, en medio de esto, yo tengo mucha paz y mucha alegría. ¿Saben por qué yo amo a María? Yo amo a María. Y si yo amo a María, yo pertenezco a María, ¿por qué preocuparme? Yo estoy en el corazón de María. Si uno vive esto en medio de la tempestad, uno tiene paz. ¿Amén? Porque mi trabajo es de dar los sacrificios y consagración de María, miles de personas. En parroquia, por línea, estoy tratando de llevar todo el mundo al corazón de María. Y si uno está en el corazón de María, en medio de la tempestad, tiene paz. Pero si esta consagración es nada más que por la boca afuera, vive con mucho estrés y tensión. Por eso la consagración de María no es un evento, es un estilo de vida. Donde yo pertenezco completamente a María. Yo busco mi refugio en el corazón de Jesús y María. Uno vive así, vive con paz. Vive con paz. Pero si nosotros amamos a María, vamos a ofrecer a María actos de reparación por 5 ofensas. Se lo voy a decir y pasar un rato explicando cada uno. Okay. Número uno, los pecados en contra de la Inmaculada Concepción. Los pecados en contra de la Inmaculada Concepción. Número dos, los pecados en contra de la virginidad perpetua de María. Como católicos, creemos que María es siempre virgen, ¿ok? Los pecados en contra de la... Esta blasfemia en Dodger Stadium indirectamente era contra María. Le voy a explicar. Era una ofensa contra María. Le voy a explicar más adelante. Por eso queremos pedir perdón. Ofrecer sacrificios, ofrecer ayunos, ofrecer comuniones, pidiendo perdón por dañar nuestra madre celestial. Que tercer es los pecados en contra de la maternidad divina de María. De la maternidad divina. Es, son palabras un poco complicadas. Significa que María es madre de Dios. Lo que significa en español común y caliente. ¿Okay? La maternidad divina. Que el cuarto son los pecados de blasfemia en contra de las imágenes de María. Imágenes, o estatuas, o iconos, o réplicas. Eso es muy común hoy día. Los últimos 5 o 6 años, si oye cada mes o 2 meses, algo de María destruido, o con spray, ¿no? O algo, mano, algo cortado en María, los últimos 10 años. Y el último es los pecados donde se aleja los niños de Dios, se aleja los niños de María. Esos son los 5. ¿Okay? So, repito, la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, la maternidad divina, okay, las imágenes de María y contra los niños, personas alejando los niños de Jesús y María. ¿Claro? Entonces, la próxima vez que llegamos el primer sábado en julio, si no haces la comunión de reparación, así no es completo. Yo pensé que no había nadie que había hecho eso todavía. Pero empezando en julio, cada primer sábado del mes, trata de hacerlo. 5 consecutivas, pero háganlo toda la vida. Toda la vida háganlo. Más que podamos amar a María mejor, ¿no? Ok, una explicación de cada una de esas áreas o dimensiones. Ok, empezamos con la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Voy a decirles maneras para venerar, honrar, pagar homenaje a la Inmaculada Concepción. Entonces, los que lo nieguen y se burlan de eso, ese pecado queremos pedir perdón. Bien, la patrona de México es la Virgen de Guadalupe. La patrona de las Américas es la Virgen de Guadalupe. Pero la patrona de los Estados Unidos es la Inmaculada Concepción. Es muy importante, ¿no? La patrona de este país es la Inmaculada Concepción. ¿Amén? Si ustedes tienen oportunidad en su vida de viajar a Washington, D.C., no el estado, sino el capital, ustedes tienen que ir a la Basílica. Lo que la Basílica de la Virgen Guadalupe es en México, la Basílica de la Inmaculada Concepción es en Washington, D.C. Es la iglesia más grande, más hermosa en el país, ¿no? Es hermosísima. Es hermosísima. Ustedes podrían en casa Google, simplemente para ver por foto, pero en persona, uno se queda en éxtasis casi, ¿no? Y tiene una capilla muy bonita de la Virgen de Guadalupe en la Inmaculada Concepción. Por eso, si viajan una vez con su familia, hagan una peregrinación en Washington, D.C., visitar esta basílica. Le doy maneras para reparar el daño. Otra sería hacer una novena. Hagan una novena. Celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre cada año, 4 días antes de la Virgen de Guadalupe. Una novena, 9 días de oración, tal vez ayuno, y luego rosario y comunión. Es importante hacer novenas. Hacer novenas. Otra manera, le voy a enseñar dos oraciones para dar homenaje a la Inmaculada Concepción. Los mexicanos llaman la Inmaculada Concepción la Purísima. Okay? La Purísima. Que rezar frecuentemente, decir Ave María Purísima, es una manera para dar honor a la Inmaculada Concepción. Ave María Purísima. Otra oración es: O María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. ¿Okay? Un poco más largo se lo repito. Es: O María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Entonces, rezando estas dos oraciones, estamos haciendo reparación por los pecados contra la Purísima. ¿Okay? Estas dos oraciones. ¿Qué otra manera es? Yo promuevo llevar alrededor del cuello, a ver si lo tengo aquí, aquí es un escapulario hecho de mi mamá que tiene 92 años, ¿no? En esta medalla Mi mamá había cocido esto para mí. Porque los otros son muy frágiles, yo soy muy deportista y voy rompiéndolos, ¿no? Si juego béisbol o lo que sea, voy a romperlo, ¿no? Por eso es duro. Hey, soy músico, ¿no? Yo sé tocar no la guitarra, sino el escapulario, ¿no? Hey. Pero dentro tiene la medalla milagrosa y tiene la medalla de San Benito. Porque San Benito... Había un sacerdote que rezaba la misa en inglés y él salía en la misa y decía en inglés, "There's something wrong with the microphone and la gente dice, and also with you." Bueno, ¿se oye atrás? No, okay. Vamos a buscar otra pila. Hay que cargar las pilas espirituales, ¿no? Ah, okay. ¿Se oye? Muy bien. Una manera para honrar a María y la Purísima es llevar el escapulario y llevar la medalla. La medalla dentro. Y al levantarse por la mañana, rezar, oh Señora mía, oh Madre mía. Luego besar el escapulario. Y luego después de bendecir la mente y los... Hello, so.
Otra vez. Él también lo rompe, padre. Como en el escapulario. Es el demonio.
Oh, okay. Es el demonio, ¿no? Es el chamuco. Chamuco con las chamacas, ¿no? Chancla. Cucu. Hablar fuerte, tal vez, ok.
Las pilas que nos
ponen. Ok. Llevar el escapulario y dentro la medalla. Eso sí. Y empezando el día, besarlo y rezar su acta de consagración a María. Que es, oh Señora mía, oh Madre mía. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y relacionado con la medalla milagrosa, que hace milagros, por eso se llama la milagrosa. Y voy a decir un milagro que pasó. Poco después de la legalización del aborto, de Roe vs. Wade, había una clínica del aborto cerca de la casa de mis padres en Massachusetts, donde vivían. Y mi mamá y su amiga, ellas se acercaron a la clínica del aborto, poniendo a las escondidas una medalla milagrosa en la pared. Había puesto una medalla milagrosa en la pared a las escondidas. Ellos fueron a la iglesia para hacer una hora santa, rezar rosario. Poco después se cerró la clínica del aborto. Amen. Eso fue debido a la fe de mi mamá, una mujer de mucho amor por María, y su amiga, y rezando frente al Santísimo, como los muros de Jericó. Yeah. Ese sería el primero, la Inmaculada Concepción. Que segundo es la virginidad perpetua de María. La virginidad perpetua de María. ¿Cuál sería la corona de la mujer? La virginidad y la maternidad. Ustedes pueden tener una, pero María tiene las dos. Yeah. Gloria a Dios, ¿no? María es virgen y madre al mismo tiempo. ¿Sí? Es un milagro. Milagro de gracia que Dios había obrado en María. Entonces, ustedes van a escuchar protestantes, a veces católicos, que lo niegan. Una manera para honrar a María es ofrecer la comunión por los que no lo acepten y se burlan de esto. Pero hay que entenderlo. María era virgen antes del parto. ¿Ok? Y se puede leer en Lucas capítulo 1. Lucas 1, María dice, ¿cómo puede ser esto? Porque yo no conozco hombre. Porque el arcángel dijo que iba a tener un hijo. Y María era muy inteligente, ¿cómo yo voy a ser madre y virgen al mismo tiempo? Porque ella hizo un voto de virginidad perpetua a Dios. Fue un voto. ¿Qué es un voto? Voto es una promesa muy seria. Nosotros tenemos votos de castidad, pobreza, obediencia. Nosotros padres religiosos, los padres novertinos aquí. Entonces María no podía entender. Y el ángel dijo, tu prima está ya embarazada 6 meses. Y tú vas a quedar embarazada, ¿en qué manera? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra y vas a concebir un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa sería la virginidad antes. Durante fue así. Nosotros podemos imaginar una ventana a mediodía en su casa, tal vez, donde ustedes corren las cortinas. Y la luz del sol va a entrar en el cuarto. Pero no va a romper la ventana. Pero va a llenar el cuarto con la luz del sol. Así como nació Jesús. Jesús salió de María como el rayo de luz que pasa por la ventana. Bonito, ¿no? Muy bonito, ¿no? Usar esta analogía. Como la luz del sol, mediodía, puede pasar la ventana sin romper la ventana. Jesús salió de María como rayo de luz, sin que María haya perdido su virginidad. Esa sería la virginidad en el parto. Después, los protestantes dicen, pero no, María tenía otros hijos porque Jesús estaba predicando una vez y una mujer, una persona decía, tu madre, tus hermanos y hermanas están afuera esperándote. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Y luego, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre, padre, hermano, hermana? Aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial es padre, hermano y hermana. Jesús estaba diciendo que yo tengo nada más que una madre biológica, pero esa mujer, María, va a ser madre espiritual de muchísimos. ¿Okay? Esa sería la manera para defender los ataques contra la virginidad perpetua de María. María era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Es un dogma de fe que nosotros debemos aceptar. Que tercero es la maternidad divina. Es la maternidad divina. Eso significa que María es la madre de Dios. María es la madre de Dios. Y de todos los privilegios de María, el privilegio más grande es María, la madre de Dios. Es lo más grande que hay. Porque hay muchos títulos para María, muchos. Vas a rezar la letanía y hay como 50 títulos. Lo más grande es María, es la madre de Dios. María es la madre de Dios. Eso celebramos la Navidad. Eso celebramos el tiempo navideño. Eso celebramos el primer de enero. María, madre de Dios. Por eso, si queremos honrar y venerar a María, Madre de Dios, celebrar la Navidad, celebrar el tiempo navideño, pero más aún. Cada vez que rezamos el Ave María, estamos honrando. Estamos honrando María, Madre de Dios. Ok, rezamos Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Cada vez que rezamos el Ave María, estamos dando honor a María. Preso en su grupo, es un grupo de familia, si quieren honrar a María y hacer reparación, ustedes de rezar el Santo Rosario todos los días. Amén. Rezar el Santo Rosario todos los días con sus hijos. Yo llegué aquí viajando más o menos en media hora para llegar. ¿Saben lo que yo hice cuando estaba en el carro con dos personas más? Estaba rezando. Yo recé a las 5:30 de la mañana un rosario, pero recé los luminosos y dolorosos. Yo recé 3 rosarios. Una vez una mujer se acercó a Sant Alfonso, que había escrito el libro mejor de María en el mundo. ¿Y cuál es? Las Glorias de María. Tiene que comprarlo ustedes y leerlo, ¿no? Las Glorias de María es lo mejor que hay en el mundo. Las Glorias de María. De Sant Alfonso. Un católico que no sabe esto, le regaña, ¿no? Que Sant Alfonso, las Glorias de María. Y una mujer se acerca y dice, Padre Alfonso, Padre Alfonso, cada vez que me pongo a rezar rosario, tengo muchas tentaciones. Y yo digo, buena señal, el diablo está enojado. Buena señal. Y el diablo está enojado porque rezamos el rosario, vamos a trabajar y vamos a salvar muchas almas, ¿no? Sí, rezamos el rosario, vamos a trabajar con María a salvar muchas almas. El Papa San Juan XXIII, quien fue canonizado con Juan Pablo II. Papa Juan XXIII dijo, el único mal rosario es el rosario que nunca fue rezado. Se lo repite, el único mal rosario es el rosario que nunca fue rezado. Por eso, rezar rosario siempre. Y tiene que rezar con sus hijos también. Ok, si sus hijos dicen, no quiero rezar rosario, mami, yo tengo la solución. Muy bien. No vamos a rezar rosario, vamos a rezar 2. ¿Sí? Sí, si no queremos rezar, muy bien, vamos a rezar 2 y la coronilla también, ¿no? No, hay que rezarlo. Yo oigo mil cosas, no padre, no quiero enfadarlos, después van a dejar la iglesia católica. Mentira. Pueden pasar 2, 3, 4 horas por teléfono, ¿no? No puede darle 15 minutos a María, es poco. Por eso rezar el rosario cada día en familia, porque la familia que reza unida. ¿Sí? De ser fiel. Cada vez que rezamos el Ave María, estamos alabando a Dios por María, la Madre de Dios. Amén.
Amén.
Un elemento más. ¿Cuántas mamás aquí? Que yo pienso, no todos, porque algunos hombres aquí, ¿no? No acepto transgenderismo, no. Yo creo que el día más feliz en tu vida fue cuando, cuando nació tu bebé. ¿Sí o no?
Sí.
Y lo viste la primera sonrisa.
Sí.
Yo pienso que fue el momento más feliz en la vida de ustedes. ¿Sí o no?
Sí.
Por eso ustedes tienen que felicitar a María por el nacimiento de Jesús. Háganlo hoy. Nunca lo hiciste, pero háganlo hoy. De ver María con el niño en brazos y decir felicidades, María, por el niño Jesús que nació. Y María se va a alegrar. Pero cada vez que decimos el Ave María, lo hacemos en forma implícita, ¿ok? Indirecta. Cada vez en Ave María, forma implícita, indirecta, estamos alegrando a María por el niño que nació Jesús el Salvador. Amén.
Amén.
Yo pienso que ustedes van a salir con mucha alegría porque ustedes van a amar mucho más a María al terminar esa plática, ¿no es cierto? ¿No?
Amén.
Y ustedes van a salir muy alegres, ¿no? Porque uno, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Ok, el cuarto. Que estamos hablando de cinco maneras que queremos ofrecer reparación por pecados contra María. El cuarto es las blasfemias en contra de las imágenes. Las blasfemias en contra de las imágenes de María. En los últimos 10 años, uno lee y ve retratos, pinturas, estatuas de María destruidas, destrozadas. Y este duele muchísimo. Y para entender cómo duele a María, le voy a dar una analogía. Que trate de imaginar al final de este retiro, ustedes regresan a su casa. Y en su salón, tienen un retrato de tu familia. Tal vez un retrato de, ejemplo, mi mamá tiene 39 nietos. Es mucho, ¿no? Tenemos retratos a veces donde los nietos y sus hijos están presentes. Es enorme, ¿no? Imaginar, ¿no? Trata de imaginar un retrato. Ok, tú, tu esposo y los tres hijos, y tu mamá, papá. Y al llegar a la casa, con una navaja y spray, está completamente destruido tu retrato. ¿Cómo te sentirías? Realmente, muy enojados. Muy enojados por ver las personas que tú amas más. Despreciada. Okay, burlada. Y destruida. Bueno, si eso se hace al corazón de María, o la Virgen de Guadalupe, más aún, porque la Virgen es mucho más grande que nosotros. Que una manera que ustedes pueden hacer reparación sería de regalar imágenes de María, imágenes de la Virgen de Guadalupe, imágenes de la Virgen de Lourdes, o imágenes de la Llama del Amor, o imágenes, o esas imágenes aquí. A lo mejor comprar mucho si tienen poco dinero, ir a las casas y entronizar esas imágenes en las casas. Sería muy buen apostolado. Y las llamas del amor cada uno debería tener entronizado en su familia esos retratos. Si no lo tienen, háganlo. Y personas nuevas, a lo mejor se puede comprarlas y regalarlas. Y le voy a dar un mini curso en la apologética. Apologética significa el arte de defender la fe. Porque si ustedes hablan con protestantes, testigos de Jehová, mormones, el argumento, uno de los argumentos más comunes es: ustedes están adorando imágenes, ¿no? ¿Oyeron esto?
Sí.
Es muy común. Es casi el primer argumento que van a decir para tratar de tumbarnos. Que la respuesta es: no estamos adorando la imagen, estamos amando lo que representa. No puede ser más claro que esto. No estamos adorándolo, estamos amando lo que representa. Si tenemos la imagen de Santa Faustina, tal vez lo saben, de la Divina Misericordia, con los rayos, ese representa la misericordia infinita del corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús representa el amor que Él tiene por nosotros. El Corazón de María, el amor que María tiene por Jesús, el amor que María tiene por nosotros. Amén. Por eso ustedes tratan de difundir a María por medio de las imágenes. Ellos dicen que es idolatría. No es idolatría. Es como si yo saco una foto de mi mamá que tiene 92 años. Todavía vive, ¿no? Yo le muestro la imagen de mi mamá, no estoy adorando la imagen de mi mamá, estoy mostrando una persona que yo amo mucho, mi mamá. Ella me ama mucho a mí también. Por eso debemos saber defender a María. Parte de esa reparación es saber usar argumentos sólidos y claros para defender a María. Que nunca gritando, insultando, usando malas palabras, desprecios, es malísimo. Nunca vamos a ganar con enojos, malas palabras, sarcasmo, desprecios. Eso no viene del Espíritu Santo, viene del diablo. Okay? Es la causa más agitación y causa, va creando más odio. Okay? Pero dar razones para defender a María sus imágenes. Defender María sus imágenes. Ok. El quinto es lo siguiente. Hacer reparación por los pecados. Los pecados alejando los niños. Los niños de Dios, los niños de María. Puede ser donde el diablo o los diablos tienen su lugar, su fuerza mayor, tres lugares. Y pedir a María de aplastar la cabeza de la serpiente. Uno, en las redes sociales. Otra, en la política. Otra, en la academia. Y voy a explicar esto. En las redes sociales, no es que el internet, televisión, la pantalla sea mala, pero lo que se busca más, lo que se busca más es la pornografía. ¿Es así? La pornografía es la adicción más fuerte en el país. Eso es obvio para mí. Y si queremos vencer, es un diablo. Muchos diablos. ¿Cómo vamos a vencerla? Consagrándonos al corazón inmaculado de María. ¿Sí? ¿Sí? San Antonio María Claret, que fundó los Claretianos, cuando él tenía como 20 años, estaba muy enfermo, estaba en la cama y tenía muchas malas tentaciones. Y él estaba rezando a María. Y parece que las tentaciones eran más fuertes. Rezó con todo el fervor de su corazón a María. Y vio un ejército de diablos de la lujuria alejándose. Y la Virgen le dio un abrazo y logró la pureza perfecta. Amén. Si queremos tener un corazón, ojos limpios, consagración a María. Amén. Todos estamos llamados para ser puros, dice Jesús. Dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Mateo 5:8. Él ganó la batalla, después había conseguido la pureza absoluta, la virginidad perpetua. Y Dios lo usó para salvar miles, millones de almas. San Antonio María Claret. Santa Faustina Kowalska. Estaba rezando frente al Santísimo. Jesús aparece en la túnica blanca y él saca su faca dorada, la pone encima de ella y Faustina tenía la castidad perfecta. Y ella dijo, estaba pidiendo a María por un largo tiempo por el don de la castidad perfecta. Jesús se la dio pero mediante María. Pues en sus familias, como los hijos, tienen que insistir mucho en amar a Jesús y María, pero el don de la pureza. No es imposible. Parece es imposible, pero es posible amando a María, amando a Jesús. Amén. Pues en las redes sociales el enemigo está presente. En el mundo político. En el mundo político, todavía promoviendo el aborto, ese viene el diablo. ¿Es cierto? Ese viene el diablo. El aborto es el diablo, dice Jesús. El diablo es un mentiroso y asesino desde el principio. Juan capítulo 8, en su Biblia. Diablo es un asesino y mentiroso desde el principio. Y llegando al quinto punto, en el mundo académico. Que tengo que dedicar a ustedes de hablar con sus esposas y esposos sobre ese tema. Es un tema muy amplio, pero le voy a dar por su propio examen de conciencia en familia. No hay que negarlo. Pero en el mundo académico hoy día, en las escuelas públicas, me da mucho miedo por ustedes. Mucho miedo. Donde sus niños de 8 o 9 años, la maestra, tu niño se llama Juan, va a decir, te sientes más mujer que niño. Y llegar al punto donde tu niña, que se llama Juana, podría ir al hospital y hacer una operación cambiando su sexualidad y regresar. No es más Juana, es Juan. Y a veces doy un poco de miedo por los hispanos, lo quiero mucho, pero no saber dominar muy bien inglés, no saber la cultura, no saber el ambiente político. A veces estoy dando pláticas a algunos hispanos, no se dan cuenta de lo que está pasando en las escuelas por falta de conocer bien el idioma y la cultura. Entonces yo nací aquí, yo sé hablar bastante bien inglés, ¿no? Pues estoy advirtiéndoles de este grande peligro. Le voy a dar dos o tres opciones. ¿Me oyen?
Sí.
Uno es homeschooling. Okay? Homeschooling. No sé si oyeron esto, ¿no? ¿Cuánto oyeron homeschooling aquí? La mitad, okay. Ok, ya oyeron los demás. Homeschooling es que uno puede educar sus hijos en la casa. Y hay programas muy buenos. Dos de los mejores es Seton y Colby. Okay. Son católicos, ¿no? Seton fue la monja americana, St. Elizabeth Ann Seton, un programa. Otro es Colby, San Maximiliano Colby, donde tu niño está aprendiendo en la casa. Y cada materia es la religión católica. Yo sé que para varios de ustedes es algo completamente nuevo. Yo fuera papá, mamá, inmediatamente homeschooling, sin pensar dos veces, inmediatamente. Que es mi deber de educar a los hijos. No la escuela, mi deber de educar en forma moral, espiritual, a mis hijos. Amén.
Amén.
O de mandar sus hijos a una escuela católica buena. Okay? Como aquí, en la escuela católica buena. Santos Inocentes también en Long Beach, ¿no? Hay escuelas católicas muy buenas, ¿no? Esa sería una manera para salvar sus hijos. Por eso, hermanos, vivimos en tiempos difíciles y debemos buscar refugio en dos lugares. Buscar refugio en el corazón de Jesús y el corazón de María. Vamos a rezar a María que podamos salvar a nuestras familias. Oh, Señora mía. Oh, Madre mía. Yo me ofrezco todo a ti. Y en prueba de mi fiel al afecto, te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo lo sé. Ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme en la cosa de posesión tuya. Antes que le voy a dar mi bendición sacerdotal, mis secretarios había traído por ustedes una hoja que explica, ok, ustedes van a recibir una hoja de un artículo que había escrito en Consolar el Corazón Inmaculado de María, ok, y esto va a ser había dicho varias veces, hay más ideas sobre lo que ustedes pueden hacer para consolar el corazón de María. Entonces traten de leer esto y traten de enamorarse con María. Okay? Amén. Dios Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Dios le bendiga, ojalá que puedan encontrar su lugar en el corazón de Jesús y María. Amén.
Amén. Gracias, Padre.
Gracias, Padre.